A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos al sexto episodio, si no me equivoco ya, de A ti que te pica, programa donde entrevisto o charlo con amigos y conocidos, los cuales han emprendido, por decirlo de alguna manera, de alguna cosa que empezó como un hobby, un estilo de vida o algo que les ha ocupado más tiempo. Hoy tenemos con nosotros a Kei, a Alex, a Edu y a Raquel de la compañía Teatrón y van a venir a hablarnos un poco de su proyecto y bueno, todo lo que les ha significado para ellos. ¿Quién quiere empezar hablando un poco de Teatrón? ¿Quién se atreve?
Yo mismo, Alex. Teatrón empezó siendo como unos chavales que casualmente empezaron con animación sociocultural y turística, que es un ciclo superior, que dijeron, oye, nos gusta hacer teatro, ¿por qué no nos juntamos y montamos una compañía así amateur? Entonces, pues a los cuatro gatos que nos gustaba teatro de clase nos apuntamos de cabeza. Y de repente, pues empezó a venir más gente. Tenemos, por ejemplo, a Olga o a Kei, que, bueno, nos han aportado mucho todo este tiempo y empezamos de la nada. Pero justo vino alguien de Tarragona, que, bueno, de Combinats, que hicieron un concurso que es BTRTGN, que son ideas de jóvenes para mejorar la ciudad de Tarragona. Y nosotros pues dijimos, oye, de cabeza, ¿por qué no hacemos una obra de teatro para mejorar el entorno de Tarragona?
Porque no hay nada mejor que de empezar de la nada a hacer una obra de teatro en un escenario, bueno, que fue en el... Hiciste el debut en el Teatro Magatzem.
Sí, correcto.
Hace no mucho, que estaba lleno, ya luego hablaremos de eso, pero o sea, eso, o sea, erais cuatro chavales al principio, los cuales se unieron más gente de fuera. Entiendo que todos estabais haciendo el mismo ciclo en el... ¿Dónde lo hacíais?
Vidal y Barraqué.
En Vidal y Barraqué. Empezasteis ahí como... ¿Cómo lo dirías que empezáis de una forma...? Bueno, ¿cómo era? ¿Una cosa amateur?
Un hobby.
Un hobby, más o menos. Y después ya lo tomasteis más en serio. O sea, como vamos a dar un pasito más adelante y acabó haciendo de que siete chavales, porque sois siete en total, acaba haciendo una obra de teatro...
De creación propia.
De creación propia, y eso es una pasada. O sea, ¿cómo es el desde un hobby... acabar en eso? O sea, sinceramente, ¿qué locura os pasó para pasar de cuatro chavales en...? En primer lugar, ¿qué hacían estos cuatro chavales como en el momento que era hobby?
Nos dimos cuenta que éramos muy diversos todos. Es decir, a algunos les gustaban las chicas, a otros los chicos, a otros los dos. Había gente trans, había gente cis. Entonces fue un... Nos explotó la cabeza a todos y dijimos, ostras, ¿y si hacemos una obra de temática social que trate todos los temas que los jóvenes viven cada día?
Vale. O sea, pero al principio, cuando empezasteis con, como lo has dicho tú, como un hobby al principio, ¿también no teníais como esta sensación de ámbito social? ¿O al principio era más una cosa amateur entre vosotros para divertiros? ¿O cómo empezó?
Bueno, empezó porque había gente que tenía esa inquietud artística del teatro que nunca había probado y se animó a probar ahora.
¿A todos os gusta el teatro desde más pequeñitos o dónde empieza el...?
Sí, bueno, realmente... Yo personalmente, desde pequeño, siempre me he sentido una pasión por el teatro, entre comillas, en el sentido de que siempre he querido hacer teatro. Siempre he tenido esa inquietud dentro de mí. Y claro, al juntarnos en clase, como nos llevamos súper bien los que somos de clase, lo comentábamos a veces y estábamos todos de acuerdo en que realmente queríamos hacer teatro, ¿no? Y pues fue cuando sucedió todo esto de decir, oye, pues hacemos una compañía, empezamos a escribir un guión, porque queríamos hacer una obra de teatro, y es lo que ha dicho él, llegamos todos, no nos hizo falta pensar, fue en plan, lo vamos a hacer de diversidad sexual, de género y todo esto, porque era un tema que nos conmovía y queríamos hacerlo. Y ya está, y empezamos a escribir un guión, pero no teníamos ninguna causa en mente de estrenar ni nada, lo hacíamos pues, por hobby. Y
el,
ya está.
El tema, por lo que habéis dicho ya, lo teníais clarísimo desde el principio, nunca hubo ninguna otra forma, era esto, ¿no? Y la elección del tema, un día lo estaba hablando con Olga, que es la miembro que hoy no ha podido venir, que te le mandamos un saludo, entiendo.
Hola, hola.
Porque, te queremos. Porque además era la que yo conocía antes de ir a ver la obra y tal. Y me dijo que era... porque, y es cierto, cuando me lo dijo, me hizo recapacitar de que cuando estás en el cole, sobre todo, grado superior de la ESO, bachillerato, la educación sexual, nula, prácticamente. ¿Cómo lo vivisteis vosotros en el colegio, en lo vuestro? Porque yo creo, en el mío, si fue nula, es decir, bastante. O sea, ¿cómo lo veis representado en el cole cuando lo hicisteis vosotros? Que entiendo que fue hace no mucho, porque... ¿El mayor de aquí cuánto tiene de edad?
22.
22, o sea, es más mayor que yo, mira. Entonces estamos hablando de hace no mucho que dejasteis ya todo este mundillo, de la ESO, el bachillerato. Entonces, ¿cómo lo veis en ese momento y cómo veis que se han ido evolucionando cosas, si es que se han evolucionado?
Yo, bueno, he tenido la suerte de hacer las prácticas en el SAI, que es, bueno, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Sexual y de Gènere, que hacen talleres y charlas en los institutos y colegios. Y me he dado cuenta que antes solo se enfocaban en los pocos colegios que lo pedían en hacer la charla típica del condón para no tener enfermedades ni quedarse embarazado. Y ahora sí que tratan más temas de género, de identidad sexual, de todo. Pero es verdad que va evolucionando muy poco y se habla muy poco del tema.
También una de las inquietudes por la cual hicimos la obra de esa temática era por lo que ha dicho él, porque vemos que en el colegio, en la ESO, no se tratan estos temas y de una manera, una forma artística como es el teatro, pues es una buena forma de llegar a los jóvenes y de que se vean todo este tipo de cosas que no se dan nunca cuando estás en la ESO ni en bachillerato.
La obra se ve de una forma muy clara y muy bien explicada para mí y de una forma muy cercana y sencilla, no hacéis ninguna... cosa oculta, no, es simple, plasmado, contaría yo el argumento, pero prefiero que lo cuente alguno de vosotros, del argumento un poquito de la obra, o sea, sin hacer spoilers, pero sí hablando un poquito de lo que sería y tal, y de lo que está representando.
Realmente lo que queremos es que los jóvenes se vean identificados, tal cual las escenas que hacemos, y que realmente puedan darse cuenta de lo que ellos no ven realmente. Y, por ejemplo, ya no ellos mismos, sino personas de su entorno.
Cuando os metéis en el personaje, ¿lo veis muy cercano al personaje o lejano, en general?
¿Cercano en qué sentido? ¿A nosotros mismos?
No, a la sociedad, a todo lo que queréis representar. ¿Cómo veis el personaje? O sea, ¿os costó mucho el hecho de la creación de la obra, los personajes, todo, la ambientación, o era más directo?
Bueno, en mi caso ha sido bastante directo porque mi personaje, Roger, tiene una historia bastante parecida con la mía, ¿no? Es el típico chico que está dentro del armario y no sabe qué hacer con su vida. Y bueno, pues yo me ha pasado exactamente lo mismo con la misma edad. O sea que a mí me gustaría haber tenido esa chispa, yo qué sé, en la tele o en la propia educación para saber de que es normal, que yo no estaba enfermo, de que no tenía que comerme la cabeza. Y pues por eso me gusta mucho estar en la compañía. O sea, yo he vivido en un país, ¿vale? Yo vengo de un país que la educación es casi mínima. O sea, si no tienes dinero, no te educas, ¿vale? Porque aprender matemáticas ya es mucho. O sea, yo vine aquí con 6 años y no sabía ni leer ni escribir y los niños ya sabían hacía tiempo. Entonces, claro, yo sufrí muchísimo bullying y conocí a este cuando era pequeño y me tuve que volver a Brasil y cuando he vuelto aquí me ha dicho, pues tenemos una compañía de teatro que vamos a hacer no sé qué, y yo, vale.
Me uno, no me lo pienso, de uno.
Porque yo, claro, yo hago teatro desde pequeñito y yo soy actriz desde hace muchos años y mi sueño es actuar para la tele, pero hasta que no pueda, pues me divierto.
Sí, bueno. Bien, os estáis divirtiendo, entiendo.
Sí.
Porque, joder. Has dicho en un momento, tema que te hubiera gustado ver esa chispa en la televisión, el teatro, el cine.
Sí.
¿Creéis que no había referentes de esto? O sea, o que no hay, o que hay menos, que hay más. ¿Estáis viendo más referentes en ámbito público?
Bueno.
¿Cómo lo veis?
A ver, sí que es verdad que hay más personajes en la ficción que son LGTBI, ¿vale? Pero lo que pasa es que o los matan, ¿vale? Porque sí, o los matan, o el tiempo que tienen de escena es mínimo. Y, o sea, con súper muchos estereotipos, ¿vale? Y eso está mal. Claro, una cosa es que te digan, ah, pues estamos poniendo en nuestra serie personajes LGTBI para que se sientan bien los jóvenes de hoy en día, pero no. O
sea, que suena más como un reclamo social de, mira, lo tenemos pero no esperes que
sea protagonista.
Claro, exacto, ni protagonista, ni útil para la trama, simplemente sí. Está ahí, ¿no?
Pero... No sé si lo sabes, pero es eso en inglés se llama pink money. O sea,
la verdad que no conocía el término.
Pues eso es el término que se usa para aprovecharse de un colectivo, ¿vale?
Sí, o sea, sí que es verdad que en los últimos, pongamos, 3 años, la aparición de personajes LGTBI, como en muchas series que el protagonista era un hombre heterosexual y cisetero, lo han cambiado por un personaje negro o una mujer o tal, sí que es mucho más exagerado que antes. Y sí que es verdad que al menos yo, que disfruto mucho de ver ficción, de sobre todo con series de fantasía medieval o lo que sea, noto que se les ve forzados, que es como lo que me están mostrando no me está aportando ninguna cosa nueva a lo que me podía aportar literalmente un personaje de otra forma, que, o sea, me parece que me lo has puesto para decir, mira, te lo he puesto.
Exacto.
Entonces, ¿vosotros también lo veis más o menos así?
Sí, pero de todos modos sí que es cierto que están muy estereotipados, pero supongo que en este tema hay que ir poco a poco. No vas a meter directamente ahora un personaje gay o lesbiana siendo protagonista, porque va a impactar mucho a la sociedad,
claro,
porque aún no estamos
sí,
concienciados del todo.
Sí.
Entonces, en parte creo que es bueno que poco a poco, aunque sea de esta manera, se vayan viendo y ya poco a poco ir dándole más protagonismo. Pero claro, hace 5 o 6 años, era imposible ver...
No.
Y ahora poco a poco se está viendo. Es un paso y creo que en este caso hay que ir poco a poco.
Sí, es cierto que tienes un punto de opinión bastante bueno, que es si ahora todo fuera súper obvio que te lo están poniendo para que no... O sea, ya no es, como dices tú, que es un paso más de lo que has llamado pink money, aún venga un poco más inclusiva, pero muy exagerado, al final acaba haciendo un contrapunto de ahora me lo están metiendo hasta en la sopa.
Pero el problema es que si se hace bien, no hace falta que sea obvio. Tú lo vas a entender.
¿Algún caso que conozcáis que se ha hecho bien?
Sí. Hay una película que se llama Carol, ¿vale? Que se... O sea, la peli se pasa en 1950, 53, por ahí.
Vale.
¿Vale? Y es una chica, ¿vale? Que se enamora de una chica más mayor que ella, ¿vale? O sea, al igual la chica tiene 20 y pocos y la otra tiene sus 30 y pocos, 40. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Es 1950.
Sí.
¿Vale? Una época que si eras gay, lesbiana, cualquier cosa, te discriminaban hasta más no poder. Y esta chica, la más mayor, que se llama Carol, ¿vale? Tiene una hija y tiene un ex marido. Entonces, ¿qué pasa? La historia más o menos es de que se van enamorando y le quitan la hija a la chica porque es lesbiana y que no se puede. ¿Y quién se queda con la custodia? El padre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no se le va a influenciar y tal. Pues ahí son dos actrices heteras, ¿vale? Y cisgénero, ¿vale? Pero lo han hecho tan bien y tan natural que, o sea, si ves la peli sin saber de lo que va, tú lo entiendes y no te da un impacto. ¿Vale? No te da un impacto. Porque el director, no sé si ayuda, creo que sí también, el director es abiertamente gay, ¿vale? Y la obra de esta que hacen en el cine, ¿vale? Esta peli, es basada en un libro muy antiguo. Entonces, claro, las personas siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no siempre han tenido, ¿cómo se dice?
Visibilidad. Visibilidad. Bueno, y vosotros estáis, o sea, con estas pequeñas cosas, aunque parezca que no, la obra que habéis hecho ayuda a la visibilidad.
Sí.
¿Creéis que a día de hoy están haciendo más obras? O sea, lo vuestro, sois chavales, como habéis dicho, como de entre... ¿Cuál es el más pequeño? Si el más mayor tiene 22, ¿el más pequeño?
Tenía 17 cuando empecé.
Claro. Olga, claro, que ahora tiene 18. Es muy bueno lo que estáis haciendo, o sea... ¿Y hay más grupos como vosotros que estén apostando? O sea, ¿veis que esto empieza a surgir más?
Otro de los puntos por lo cual quisimos hacerlo de esta temática era por eso, porque no veíamos ninguna visibilización ni por parte del cine, ni el teatro, ni jóvenes, ni nada. O sea, no veíamos por ningún lado o ninguna fuente gente que hiciera algo por el colectivo, algo artístico, me refiero, sí que se hacen mil cosas. Pero algo artístico, ¿no? Y también dijimos, bueno, pues vamos a enfocarlo en esto porque no se le da visibilidad en el arte en ningún aspecto.
Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito del proceso de cómo se crea una obra de teatro, porque, si no me equivoco, corregidme, habéis estado prácticamente solos, los siete.
Sin director y sin nada, nos lo hemos comido...
Lo habéis hecho todos vosotros.
Sí.
Pues explicad un poco cómo ha sido este proceso de un poquito de tiempo, tal, cómo es la, vamos, o sea, las cosas buenas y las cosas que os habéis encontrado algún defectillo, que puede ser, bueno, no mejorado, pero en plan, de que os han costado más, por ejemplo, ¿qué es la parte creativa que más os ha costado?
Bueno, empezamos por crear nuestros personajes, cada uno, pues, quién era, qué sentía, qué papel tenía en la obra, y luego empezamos a escribir lo que era el guión. Y claro, habían días que veníamos con ideas muy claras, con muchas ganas, pero claro, al estar solos y hacerlo, pues había días que era muy complicado centrarse y ponerse en ello. Pero bueno, al final hemos tardado unos meses, realmente menos de los que me esperaba.
6 meses o así, ¿no?
Sí. Y lo hemos sacado adelante nosotros solos, sin ninguna ayuda, por así decirlo, ni nada.
Y todas las escenas son planeadas por vosotros.
Sí. Sí.
Todo, la entrada, salida.
Sí.
O sea, con vuestro conocimiento del teatro desde un punto siempre amateur, porque no habéis, o sea, cuando creasteis esta, cuando creasteis Teatrón y todo, como habéis dicho, como un hobby, vuestra relación con el teatro era amateur total, desde como espectador simplemente, ¿no?
Sí, y ni eso te diría, porque realmente que hayan hecho teatro en la compañía de 3 personas. Los demás no hemos hecho teatro nunca, no sabíamos que, por ejemplo, que el tema de las luces, el tema de entradas, la música, todo eso, no teníamos ni idea, y lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces también es un plus de complicación.
¿Y cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido todo este proceso?
Con un poco de estrés, pero con ganas.
Yo vi cuando acabó la obra bastantes lágrimas de parte vuestra.
Mucho curro.
Sí.
Es que había curro, o sea, se notaba. Y es más, cuando estábamos arriba y tal, me comentaban, oye, pues es que esto se ve mucho mejor de lo que podía llegar a parecer por eso. Es que sois 7 chavales sin director, sin guionista, sin escenógrafo, que creo que solo habéis cogido un poco de ayuda para lo que es decorado, si no me equivoco. Y con 2 técnicos de sonido y luces arriba, que bueno, hacían la labor de un técnico de sonido y luces. Y bueno, pues es un currazo, la verdad. O sea, sinceramente, yo confío en la hora de saber y yo la fui a ver el estreno. Y francamente, uno sale contento y además, no solo por la obra, sino que durante la obra hacéis como medio parones para que la gente reflexione en algunos temas y luego queréis debatir. ¿Cómo visteis el tema del debate después de la obra?
A ver, en el caso del teatro, porque fue un poco escaso, pero te explico por qué. O sea, la obra va enfocada a jóvenes.
Sí.
Y el debate lo creamos para jóvenes. En este caso, al ser un público muy diverso, por decirlo de alguna manera, no se generó tanto debate. Gustó la obra, ¿eh? Pero si, por ejemplo, es la obra, la hiciéramos para jóvenes, sí que daríamos pie a más debate y se debatiría muchísimo más de lo que se hizo en ese
caso. Sí, pero... Aparte que, bueno, es verdad que podrían haber muchas más preguntas durante el debate. Me refería al cómo se os ocurre, vamos a hacer primero la obra y al final nosotros vamos a sentar aquí a resolveros cualquier duda que hayamos tenido, y bueno, alguna cosa que, alguna inquietud, lo que sea. Y en algún momento decís como si alguien se ha sentido identificado, como que se una o una cosa así era, ¿no? Si no me equivoco, que era como si alguien en algún momento se ha sentido identificado con algún personaje o algo, pues es un momento para decirlo. Y además no solo eso, decís, si alguien necesita ayuda y no se atreve a decirlo ahora, por lo que sea, y quiere contactar con nosotros, que pueda hacerlo. O sea, vosotros mismos estáis prestando como un organismo de ayuda. O sea, y eso es o sea, eso sale de vosotros hacia el resto y está muy bien, la verdad. O sea, sinceramente hay que felicitarlo.
También hay que aclarar que no es teatro solo lo que hacemos, es teatro social.
Claro.
En el que se está animando a la gente a que se ve reflejada, que participe y ayudar a esas personas. No solamente hago la obra de teatro y me voy, es que te veas identificado y si tienes algún problema, lo que sea, contacta con nosotros o nosotros te ponemos en contacto con la demás gente.
Claro, por ejemplo, el personaje de Raquel, o sea, ella sufre de machismo. ¿Vale? Por parte del novio.
Sí.
O sea, que no estamos tocando solo temas LGTB. Estamos tocando temas que son de la vida real, ¿sabes? O sea,
enfocados a chavales en el instituto.
Exacto.
Sí, sí.
El bullying también, por ejemplo.
Sí, habláis del bullying. Y ya quitando el tema del bullying hacia el LGTBI, o sea, el bullying en general, o sea, estamos hablando aquí sobre todo de la temática LGTB, pero tocáis muchos temas que mucha gente se puede sentir identificada en el cole. Y bueno, y está francamente muy bien. O sea, es una obra que que no sé exactamente ahora mismo la duración que tenía, sin quitando el debate, pero en qué ronda era el tiempo, más o menos.
Dos horitas o así.
Hora y media,
¿no? Yo recuerdo que era más hora y media que dos horitas. Pues que en una hora y media, muy sintéticamente, se aparecieron los personajes con los que tú empatizas, porque llegas a empatizar, que viven una serie de circunstancias, viven unos cambios, y nada, y que la verdad que está muy bien. Espero que la hagáis más veces, sinceramente. Que creo que tenéis algo más o menos pendiente por ahí, si no me equivoco, para hacerlo en un futuro. Y nada, pues la verdad que os seguiremos de cerca y que en serio, ha sido un placer teneros aquí, chicos. Y bueno, pues aquí acaba otro programa y nada, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.